Comienza Protagonista la Iglesia con el padre Alfonso Rodríguez Padilla.
Muy buenas, España. En el programa anterior estuvimos hablando del papel de la mujer en la iglesia. Para ello, micrófono en mano, salimos a la calle e hicimos una sencilla pregunta. Para ti, ¿cuál es la mujer más importante dentro de la iglesia? La respuesta fue unánime. ¿Y por qué no decirlo? Esperaba. No podía ser de otra forma. La respuesta es nuestra madre, la Virgen María, hija del Padre, esposa del Espíritu Santo y madre del Hijo. Un gran misterio al cual solo podemos asistir con humildad y sencillez de corazón. Así lo quiso Dios, que una de las nuestras, una mujer, fuera corredentora y mediadora. Si por una mujer, Eva, entró el pecado en el mundo, por otra mujer, María, entró la salvación. Muchas mujeres a lo largo de nuestra historia han participado e influido en la Iglesia. Si tuviéramos que nombrar a todas ellas, nos llevaría mucho tiempo. Pero por nombrar algunas, Madre Teresa de Calcuta, Santa Yana Moya, Beata Guadalupe Ortiz de Landázuri, Santa Rosa de Lima, Santa Teresa de Jesús, Santa Ángela de la Cruz, la Reina Isabel de Castilla, las Hermanas de Lázaro y la que usted y yo tenemos en nuestra devoción particular. Todas ellas, mujeres importantes e influyentes. Grandes mujeres que solo les interesó anunciar a Jesucristo, seguir a Jesucristo, buscar la santidad dentro de nuestra iglesia. Hoy, a petición de una de nuestras contertulias, de Loli Santa María, hablaremos de los ángeles. Nos encomendamos a ellos y empezamos nuestro programa. ¿Los ángeles existen? Los hemos visto con alas, los hemos visto regordetes, sonrientes, amables. Muchas personas no creen en ellos, pero ellos son los encargados de protegernos. Son los que velan por nosotros. Así lo vemos a lo largo de las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Pero cuando escuchamos la palabra ángel, ¿en qué pensamos? ¿En qué piensas? La palabra ángel significa mensajero. Si a la pregunta si los ángeles existen la respuesta es no, si la respuesta es que no son reales, ¿qué consecuencias inmediatas nos encontramos? Muy sencillo. Lo primero, que la anunciación nunca se produjo, porque no hubo un ángel que anunciase a María. Segundo, que el demonio no existe. Eso es lo que él nos quiere hacer creer, aunque su soberbia se lo impide. Antes de profundizar en esto, vamos a ver qué es un ángel. Y para ello, nos iremos al Catecismo de la Iglesia Católica. Ya saben que en el Catecismo encontramos todas las respuestas a nuestras dudas. Solo hay que saber buscarlas. La existencia de los ángeles es una verdad de fe. Si se quedan con nosotros, les mostraremos la cara de nuestros ángeles.
Música.
Hoy están, como siempre, con nosotros Loli Santamaría. Loli, muy buenas.
Buenas, Pater.
Bueno, Loli, ¿qué tal estás?
Muy bien, gracias a Dios.
Que estás, mira, está haciendo un esfuerzo porque está malita, pero está con nosotros, así que te lo agradecemos. ¿A quién quieres saludar?
Pues voy a saludar a la Madre María Victoria, que es de la Congregación Misioneras de Cristo Sacerdote, y por extensión saludo a toda la comunidad.
Unas grandes madres, que también va mi saludo. También está con nosotros Mari Carmen Casado Serrano. Mari Carmen, muy buenos días.
Buenos días, padre.
¿Y usted a quién quiere saludar?
Pues aprovechando el tema de hoy, voy a saludar a una amiga mía que tiene un nombre muy a propósito. Se llama María de los Ángeles de Dios Rubia. A ella y a su familia.
Pues a todos ellos quedan saludados. También hoy nos acompaña en el control Javi, al que le mandamos un fortísimo abrazo. Y por mi parte, Alfonso Rodríguez, que también pues el saludo muy especial pues a todos aquellos que no tienen a nadie que pidan por ellos, a los que están solos, pues mira, para ti, para vosotros, un fuerte abrazo, y este programa va para vosotros. En el sumario de hoy vamos a contar con...
Alex ha salido a la calle y ha preguntado, ¿para ti qué son los ángeles?
Hoy aprenderemos más sobre los ángeles.
En nuestra tertulia hablaremos sobre los ángeles.
¿Qué dice el catecismo de los ángeles?
Para seguir creciendo en nuestra fe, les propondremos unos compromisos.
Y también hoy en la entrevista vamos a contar con Nina, que nos hablará de un arcángel, el arcángel San Miguel.
Para ponerte en contacto con nosotros, puedes escribir a protagonistalaiglesia@radiomaria.es. Repito, para ponerte en contacto con nosotros, puedes escribir a protagonistalaiglesia@radiomaria.es.
Alex ha salido a la calle y ha preguntado por el tema que hoy nos lleva. ¿Qué son para ti los ángeles?
Para mí un ángel es un ser celestial creado por Dios para servirnos como protector y guía de nuestros caminos.
Hola, ¿qué tal todos? Soy Alison y para mí un ángel es un ser enviado por Dios para así sentir su presencia y protección y cercanía siempre. Desde niños lo primero que aprendemos es la oración del ángel de la guarda, porque para interiorizar que nos acompaña siempre a lo largo de toda nuestra vida. Venga, hasta luego.
Bueno, ¿qué os parece? ¿Andan despistados o están en lo cierto? Pues ahora daremos un poco más de luz y después hablamos de la entrevista y de los cortes.
¿Qué podemos decir sobre los ángeles? San Agustín dice respecto a ellos: el nombre de ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si me preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Si me preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel.
Con todo su ser, los ángeles son servidores y mensajeros de Dios, porque contemplan constantemente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Nos dirá en su Evangelio San Mateo. Por eso podemos decir que los ángeles son agentes de sus órdenes, siempre atentos a la voz de su palabra.
Los ángeles, en tanto que criaturas puramente espirituales, tienen inteligencia y voluntad. Son criaturas personales e inmortales. Superan en perfección a todas las criaturas visibles.
Cristo es el centro del mundo de los ángeles. Los ángeles le pertenecen, dirá San Mateo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, le pertenecen porque fueron creados por él y para él. Así nos lo cuenta San Pablo cuando escribe a los Colosenses, porque en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades. Todo fue creado por él y para él.
Le pertenecen más aún porque los ha hecho mensajeros de su designio de salvación. Así San Pablo se lo recordará a los hebreos. ¿Es que no son todos ellos espíritus servidores con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación? Desde la creación, donde los ángeles son llamados hijos de Dios, y a lo largo de toda la historia de la salvación, los encontramos anunciando de lejos o de cerca esa salvación y sirviendo al designio divino de su realización. Cierran el paraíso terrenal, protegen a Lot, salvan a Agar y a su hijo, detienen la mano de Abraham, la ley es comunicada por su ministerio, conducen al pueblo de Dios, anuncian nacimientos y vocaciones, asisten a los profetas, por no citar más que algunos ejemplos. Finalmente, el ángel Gabriel anuncia el nacimiento del precursor y el del mismo Jesús.
Obedecerte y vivir por ti. Es una aventura estar contigo, caminar y ser tu amigo y tenerte ahí. Es una aventura cada día, si te tengo a ti, si te tengo a ti. Es una aventura, el mar puedo cruzar, camino sobre el agua, si tú conmigo vas. Es una aventura, cruzar por el umbral, que lleva al imposible, si tú conmigo vas, si tú conmigo vas.
Hoy en la entrevista contamos con Ascensión, mi prima, más conocida como Nina. Entre otros títulos, tiene la de ser esposa, madre, abuela y sacristana en nuestra parroquia, Nuestra Señora de la Estrella, en Navalagamella. Nina nos contará la historia de la aparición del Arcángel San Miguel en el pueblo de Navalagamella.
Muy buenas, Nina. Muchas gracias por acceder a la entrevista.
Buenas tardes.
¿Pero qué tal está usted?
Bien, gracias a Dios.
¿Estás nerviosa?
Un poco.
¿Nunca has entrado en la radio?
Nunca.
Pues mira, estás en familia, estás con tu prima, con tu párroco y con Loli, que la ves muchas veces en la parroquia. Así que
sí, estás
como en casa.
Sí.
Pues mira, estamos tratando del tema sobre los ángeles y queremos que nos cuentes un poco sobre la historia de un ángel que se apareció justamente en nuestro pueblo, en Navalagamella, al cual tenemos mucha devoción. ¿Qué ángel es?
Así es, San Miguel Arcángel.
San Miguel Arcángel. ¿Y qué nos puedes contar un poquito de la historia de la aparición?
Bueno, pues puedo contar que se apareció en un lugar llamado Los Degollados, porque se cree que allí había un monasterio de templarios que los degollaron, y de ahí su nombre. Y se apareció en una encina a un pastorcillo llamado Miguel Sánchez. Y entonces,
Nina, perdona que te interrumpa. ¿Y en los degollados, sí, en qué siglo fue?
En el siglo XV.
Es decir, que vale, en el siglo XV. Perdona, muy bien, gracias.
Sí. Y entonces, pues él estaba allí con su ganado, porque era una finca, y se le apareció el arcángel San Miguel. Él, de momento, pues claro, se quedó incrédulo, sin palabras, pero luego ya le dijo que quería, y San Miguel le dijo que hicieran una ermita en su nombre y que crearan una cofradía, que bajara al pueblo de Navalagamella y se lo contara. Pero él, pues no se atrevió a bajar al pueblo, ni, y le dijo a San Miguel que no le iban a creer, que se iban a reír de él, y le dijo, bueno, pues ves primero a tu amo, se lo cuentas, que yo voy a dejar una señal para que te crean. Y en una jara, que se cultiva por allí mucho, dejó como 5 dedos de la mano. Pero el pastorcillo, pues por falta de fe, por falta de miedo, no contó nada. Entonces pasó esa noche, y a la mañana siguiente, pues cuando fue a levantarse, estaba paralizado. Se quedó paralizado. Su amo, pues le preguntó, le dieron remedios caseros, de medicinas y de todo, pero no mejoraba ni nada, y él seguía callado. Hasta que ya al ver que no había solución, pues ya le contó a su amo lo que había pasado. Entonces decidieron hacer una misa en la cual estuviera él presente, contar al pueblo todo lo que allí había pasado, le había pasado. Y cuando ya el sacerdote finalizó la misa, pues el pastorcillo empezó a moverse y a mejorar. Y más o menos, pues esa es la historia.
Nina, te voy a hacer una pregunta. Cuéntanos a toda la audiencia, ¿cómo se vive en el pueblo esta tradición?
Uy, pues es una devoción tremenda. Es con mucha alegría, esperando que llegue la fiesta, y cada vez pues superándonos más en las romerías, en los festejos, con mucha alegría y mucha devoción. Se le tiene muchísima devoción a San Miguel.
Nina, te quiero hacer otras preguntitas. Por curiosidad, ¿sigue la señal en el árbol?
El árbol justo donde se apareció es donde está él puesto en la ermita. Está la encina debajo justo, está el tronco de la encina. No está visible, pero justo San Miguel está encima de esa encina.
Y otra pregunta ya que nos lleva a esta, claro. ¿Podemos visitar al arcángel? ¿Podemos visitar la ermita de San Miguel?
Sí, pidiendo permiso sí se puede, porque la ermita de San Miguel está ubicada en una finca particular. Entonces, pues pidiendo permiso sí se puede visitar.
No iba por ahí la pregunta, ¿eh? Te había dejado un balón botando para que lo remataras. ¿Cuándo es la fiesta de San Miguel en el pueblo?
Ah, amiga. Pues la fiesta, la fiesta es el día 8 de mayo. El día 8 de mayo.
Pero ¿y antes qué hacemos antes?
Pues es lo que le iba a contar ahora, que el lunes de Pascua se le baja de su ermita hacia el templo parroquial y se hace como pues un pequeño refresco, merienda, y se baja rezando el rosario.
¿Y qué vamos a tener a partir de el lunes, si no recuerdo mal? A ver, bueno, pues, perdón, sí, estamos hablando
del día 30.
Del 30 de mayo.
Del 30 de mayo, el 30 de mayo. El 30 de abril, sí, perdón. El 30 de abril comienzan las novenas a San Miguel, y cada día hasta el día 7, se celebra la novena y la misa por los difuntos o difuntas de la Hermandad de San Miguel.
¿Y nos pueden visitar en el pueblo?
Sí, claro, claro, todo el que quiera. Yo les animo a que lo hagan.
Están todos nuestros oyentes invitados para que vengan a vivir con nosotros la fiesta de San Miguel, una fiesta muy importante para nuestro pueblo y para los pueblos de alrededor. Creo que tu prima Mari Carmen te iba a hacer una pregunta.
Vale. Sí, yo quería preguntarte, ¿qué supone para ti San Miguel? Para ti y para muchos del pueblo, evidentemente.
Bueno, pues para mí, pues qué te voy a decir, una devoción, el estar, pues pedirle todo lo que necesitemos, pero una gran devoción, sobre todo.
Es nuestro protector. Sí, pueblo.
¿Sabes, Nina, sí, una cosa?
¿Qué?
Que yo nací bajo los auspicios del Ángel Guerrero. Yo nací el 29 de septiembre, el día de San Miguel.
Anda, mira, eso no lo sabía yo.
Claro, de San Miguel de Vendimia.
De Vendimias. Nina, y una otra pregunta. Hemos dicho que supone, es una fiesta muy importante para nosotros, para el pueblo de Navalagamella, que están todos invitados. ¿Qué tenemos preparado para esos días?
Bueno, pues el ayuntamiento tiene varias cosas preparadas. Me parece que tienen, pues hay cosas deportivas, bueno, aparte de las cosas religiosas, hay cosas deportivas. Y luego, pues, de ocio.
¿Y nosotros qué estamos preparando? ¿Y nosotros qué estamos preparando?
Nina, y falta lo último, el remate, la romería.
Claro, está el día 19. Y este año vamos a hacer una pequeña innovación. No sé si saldrá del todo bien, pero
seguro,
bueno,
que sí.
Vamos a salir.
No lo dudes.
Bueno. Hay cosillas por ahí. Pero bueno, vamos a intentarlo. Este año vamos a salir de la iglesia con el santo, todos vestidos de romeros.
¿Y eso qué significa?
Camino, pues que vamos a salir en procesión hacia la ermita a llevar a nuestro santo.
¿Pero qué es esto de los romeros? La audiencia no lo sabe.
O sea, romeros serranos, vestidos serranos. De serranos.
Eso sí.
De serranos.
¿Y qué es ser serrano?
Pues el serrano es...
¿Una vestimenta especial?
Bueno, sí, normalmente pues quiere imitar un poco a como antiguamente pues podrían ir vestidos. Llevamos una falda de color con su chaleco o su pañoleta y sus zapatillas de esparto.
Muy bien. Hemos dicho que pueden visitarlo en la ermita, pero el santo está ahora mismo, el arcángel San Miguel, ¿está ahora mismo en su ermita?
No, está en nuestro templo, en Nuestra Señora de la Estrella.
Es decir, que el que quiera ver estos días visitar a San Miguel puede hacerlo.
Puede hacerlo porque la iglesia está
templo.
Abierta.
Muy bien, eso es lo que queríamos invitar. Tenemos que invitar a todos aquellos que quieran conocer nuestras tradiciones, que quieran conocer al arcángel San Miguel, que vengan a Navalagamella, que ahí les vamos a recibir con mucho gusto. También, Nina, decirte que yo, por lo menos, que no conocía tanto a San Miguel, le conocía de oídas, desde que estoy como párroco en el pueblo. Pues gracias a la hermandad de San Miguel, gracias a vosotros, soy mucho más devoto. Habéis conseguido que me enamore más de San Miguel, que rece a San Miguel, que le pida la protección, que San Miguel no se lo da al pueblo de Navalagamella, sino a toda España y a todo el mundo que se encomienda al arcángel, y especialmente pues es el protector de toda la iglesia. Entonces, pues bueno, pues decir que gracias a vosotros, a vuestro testimonio, a mí por lo menos sí que me habéis evangelizado en San Miguel.
Además, padre, ya sabes que tú eres el hermano mayor.
Encima, el hermano mayor, con mucho orgullo lo llevo.
El hermano mayor de la hermandad.
Por cierto, y sobre la hermandad, ¿cuándo se hace el cambio de cetros?
El día 9 de mayo es la misa por todos los difuntos de la hermandad, y luego a continuación se hace la asamblea general, y luego ya el refresco que ofrecen los hermanos salientes, y a la 1 más o menos, 1:15 por ahí, se hace el cambio de cetros, o sea, se cambia de cabildo.
Tengo una duda, ¿en qué consiste las novenas a San Miguel?
Pues las novenas a San Miguel se cantan los gozos, y son 9 gozos con sus 9 Ave Marías y sus 9 Padre Nuestros.
¿Merece la pena ir a Navalagamella para escuchar los gozos de San Miguel?
Totalmente.
Pues ahí queda.
Les invitamos a todos a que vengan a las novenas.
¿A qué hora son pues las novenas? Siete.
Después de misa. Las novenas terminada la misa. 6:30, 7.
Pues lo dicho, están todos. Loli ya ha tomado nota, que sé que va a venir seguramente con muchas rosquillas para y galletitas para poder darnos. Pues bueno, Nina, muchas gracias. ¿Te has sentido cómoda?
Sí, sí, sí.
¿Quieres saludar a alguien? Es tradición.
Pues a todo el pueblo de Navalagamella.
Y a los que nos vengan a visitar estos días.
También.
Pues muchas gracias, Nina. Muchas gracias por tu tiempo y por tu testimonio.
Vale. Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte.
Adiós.
Nos vemos. Adiós. Adiós.
Yeah.
Están escuchando Protagonista la Iglesia con el padre Alfonso Rodríguez Padilla.
Bendita la gente que es capaz de ver distinto, que cuando pasa deja en mis ojos brillo. Bendita la gente que perdona sin demora, que llora, vive y se levanta en sus derrotas. Bendito el que puede ver a Dios en el que sufre. Bendito el que hace que otro luche. Bendita la gente buena que con su vida se diferencia. Bendita la gente buena que solo sonríe y hace una fiesta. Bendita la gente buena que con su vida se diferencia. Bendita la gente buena que solo sonríe y hace una fiesta. Bendita la gente. Bendita la gente buena.
Pues tenemos mucho material y poco tiempo. ¿Qué os parece? ¿Qué os ha parecido? Bueno, ¿qué os está pareciendo el tema? Es muy bonito, ¿verdad?
Sí. Es muy bonito y además es que yo pienso que los ángeles son muy cercanos y muy desconocidos. Entonces, creo que está muy bien que les dediquemos unos minutos.
Dice San Basilio Magno que nadie podrá negar que cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducir su vida. Había muchos santos, creo recordar que era San José María Escriba de Balaguer, el que dejaba primero pasar a su ángel de la guarda. Iba a un sitio y le decía, primero mi ángel y luego yo. Son personas que sí que tenían muy en su conciencia la presencia del ángel. Porque muchas veces también nosotros tenemos ¿cómo decirlo? Tenemos eso en nuestro ADN, porque cuando una persona es buena, una persona aparece en tu vida que te ayuda, ¿qué solemos decir?
Que eres un ángel.
Que eres un ángel, ¿verdad? Dice, esta persona para mí ha sido un ángel, ¿no? Que es el que me acompaña.
Yo tengo un ángel patudo. Llamo ángel patudo a los ángeles de carne y hueso, pero que de vez en cuando se olvidan de ti.
Que los ángeles nunca se olviden de nosotros. Por eso muchas veces lo que pasa es que los humanizamos. Es lo que decíamos al principio, ¿verdad? Que les ponemos pues alitas, regordetes. No, los ángeles.
Bueno, es como nos los han dibujado muchas veces, ¿no? Porque en pintura, sobre todo en escultura, es como aparecen. Y bueno.
Pero yo me refiero a los ángeles patudos, a los de carne y hueso, que se te presentan en la vida y que te ayudan.
Y qué bonito.
Que después se olvidan de ti.
Pero hemos dicho que esos son los humanos, pero los ángeles nunca se olvidan de nosotros porque todos tenemos un ángel de la guarda que está con nosotros, que nos cuida y nos protege. Tenemos al arcángel San Miguel que nos protege a toda la iglesia y luego nuestro ángel de la guarda. ¿Qué nombre tenéis a vuestro ángel de la guarda? ¿Le habéis puesto nombre o lo ponemos como compromiso?
No he conseguido nunca buscar un nombre para mi ángel, lo he intentado pero no he conseguido.
¿Y tú, Mari Carmen?
No. Pues no tiene nombre.
Apuntamos en los compromisos que hay que poner un nombre, si no lo tiene, un nombre a tu ángel de la guarda.
¿Y tú?
Se llama Juan.
Ah, sí.
Sí.
Has dicho que tu ángel se llama Juan.
¿Le
has puesto ese nombre?
Juan.
Pues el cardenal Ratzinger dice que partiendo de la Sagrada Escritura y de la tradición, se sabe que los ángeles son criaturas, no dioses. Pero su naturaleza está en estar en la presencia de Dios. Por eso la mayoría de los nombres de ángeles terminan en él, que significa Dios.
¡Qué bonito! Entonces voy a tener que llamar al mío Juanel.
Exacto. Por eso Rafael, Gabriel, Uriel, no sé qué, todos, claro, la mayoría terminan en él, sí. Que es en la partícula él, que significa Dios.
También se llamaba así, ¿no?
Claro. Luzbel.
Belcebú, sí, sí, señora. Y una cosa, ¿cuántos coros angélicos hay? ¿Quién lo sabe?
Nueve.
Nueve. Pues, ¿y cuáles? ¿Sabemos decirlos?
Uy, sí.
No a sé. Ver, ¿cuáles son?
Ángeles, arcángeles, virtudes, potestades, tronos, principados, nominaciones, querubines y serafines.
Toma ya.
Pero los has dicho al revés.
Muy bien.
Bueno, los más importantes.
Estaba haciendo memoria.
Has empezado por los menos importantes, los ángeles.
Sí, pero son los más cercanos.
Serafines, querubines, sí, tronos, dominaciones, principados, potestades y virtudes. Ángeles, y arcángeles y ángeles.
Y todos fueron creados por él y para él.
Sí.
¿Verdad que sí?
Pero hay unos que están mucho más cerca de Dios.
Los serafines.
Qué bueno. Oye, ¿y dónde lo habéis visto? ¿Dónde habéis investigado? A ver, ¿qué me podéis
pues
decir?
Yo con el móvil, yendo de acá para allá, de allá para acá y...
Muy bien, ¿y qué más cositas nos puedes contar? A ver.
De los serafines, por ejemplo.
Venga.
Pues son los ángeles de mayor rango y se les considera los más cercanos a Dios por su intenso amor y devoción hacia Él. En el libro de Isaías los define como seres con tres pares de alas con ojos y que vuelan alrededor del trono de Dios para alabarle y contarle y cantarle santo, santo, santo. También son conocidos por su capacidad de purificar a las personas con su toque de fuego.
Qué bueno. ¿Y qué más sabrías de qué nos dirías de otros ángeles?
De los querubines,
por ejemplo.
De los querubines se les considera guardianes del trono de Dios y de su templo, y son conocidos por su gran sabiduría y comprensión. En el libro de Ezequiel se representan con dos pares de alas y cuatro rostros: león, buey, un humano y un águila. Se cree que aunque no están ante los hombres, sus luces divinas pueden influir sobre nosotros. En la tradición cristiana occidental se ha asociado a Cupido y se representa como niños pequeños regordetes y alados. Santo Tomás de Aquino imaginó a Satanás como un querubín caído.
Casi nada. Y por ejemplo, de los arcángeles, ¿qué podemos decir de los arcángeles? ¿Ahí tienes datos o no tienes datos?
Sí, claro.
A ver, hombre, estás ahí preparadísima.
Los arcángeles son conciencias de luz que lideran grupos de ángeles que interceden entre los hombres y la divinidad y están destinados a cuidarnos y protegernos. Cada uno de ellos tiene una misión particular en la Tierra y sus reinos están muy definidos. Los tres más importantes son San Miguel, que significa quien como Dios. Su nombre era el grito de guerra en la batalla liberada en el cielo contra el enemigo y sus seguidores. Es el arcángel más poderoso, superando incluso a su hermano menor Lucifer y superado solo por Dios, la oscuridad y la muerte. Y es uno de los cinco poderes más grandes del universo: Dios, oscuridad, muerte, Miguel y Lucifer. Gabriel significa fortaleza de Dios. Tuvo la misión importantísima de anunciarle a la Virgen María que sería la madre del Salvador. Y Rafael significa medicina de Dios. Es el arcángel amigo de los caminantes y médico de los enfermos. Curó la ceguera a Tobías con hiel de pescado.
Sí, señora.
E hizo que Sara, la mujer de Tobías, pudiera vivir casada tranquila sin la muerte de su esposo como los anteriores. Le acompañaba siempre a Tobías, a San Rafael. Esos son los tres más importantes.
Oye, y que no está nada mal. Una cosa que hemos dicho al principio, que si los ángeles no existieran, ¿qué pasaría así a simple vista?
Pues que no habría demonio.
Bueno, eso sería lo último que dijimos, pero vamos a ir a lo positivo. ¿Qué pasaría? ¿Qué hubiese pasado?
Pues hemos hablado de que no habría anunciación.
No habría anunciación.
Claro. No existiría Jesucristo.
Ah, porque además, y luego los ángeles simples, no los arcángeles, los ángeles, pues también son muy importantes, son los seres de menor jerarquía angelical, sin embargo los más cercanos y conocidos por los hombres, los más relacionados con asuntos humanos, enviados como mensajeros ante los hombres. Un ángel advierte a José orientándolo en aquellos momentos de inseguridad. Un ángel trajo a los pastores la buena noticia del nacimiento del Salvador.
Sí, señora.
Como también fueron los ángeles quienes anunciaron a las mujeres la noticia gozosa de su resurrección.
Exactamente, es lo que decíamos, que si los ángeles no existieran, la Virgen María no hubiese tenido el anuncio del ángel. Jesucristo se hubiese tenido que buscar otro medio, ¿verdad?, para nacer. Pero claro, el ángel anunció a la Virgen María que iba a ser concebida por el Espíritu Santo.
Además, los ángeles tienen que existir porque es un dogma de fe.
Aparte, que es un dogma de fe, pero bueno, que nosotros en nuestra vida también pues podemos dar testimonio que el ángel la guarda siempre. Bueno, claro, los que a lo mejor tenemos la sensibilidad de que uno de haberle conocido, ¿no?, los ángeles, sabemos en qué momento de nuestra vida pues nos han protegido, ¿no? ¿Vosotras habéis tenido alguna vez esa experiencia de decir, a mí el ángel de la guarda me ha salvado de algo? ¿Tenemos esa conciencia o va a ser en el cielo cuando nos presenten a nuestro ángel de la guarda, el pobrecito, todo ahí?
Yo lo he intentado, pero no he tenido nunca ninguna experiencia de ángel.
Bueno, pues vas a venir a Navalagamella y te vamos a presentar al arcángel San Miguel.
Pero ese no me lo hace, ¿qué tienes que presentar? Ese es mi ángel.
¡Ah, oh, qué bonito! Pues entonces si lo ves, si tienes experiencia, si lo está diciendo que es tuyo. Muy bien.
¿Quieres que también cuente una cosa que decía Ratzinger?
Sí, claro, por supuesto. ¿Qué decía el cardenal Ratzinger?
Pues cuando, sobre eso de la experiencia con el ángel de la guarda.
Ah, sí, cuenta.
Cuando Ratzinger era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe,
¿sí?,
el periodista Vittorio Messori le preguntó por el mundo invisible.
Ajá.
Y respondió con un símil. Cuando uno ve los ojos de una persona, puede vislumbrar lo que hay dentro. Si esa persona está triste o feliz, aunque no se ve la tristeza, viendo los ojos se puede vislumbrar algo invisible.
Sí, señor.
Cuando le preguntó si había visto al ángel de la guarda, respondió que no. Que esa relación depende del temperamento de la persona y que en todo caso no hay que detenerse en el ángel, sino tener una comunicación con Dios.
Qué bonito. Pues mira qué bien. Yo creo que va a venir muy bien para todos nuestros oyentes para profundizar más en el tema sobre los ángeles, que recordemos luego que los compromisos los vamos a decir, ¿eh? También otro tema es el demonio, que hemos dicho. Del segundón no vamos a hablar mucho, simplemente lo justo. Porque el demonio, ¿por qué pensáis que es un ángel caído? ¿Por qué el demonio pensáis que se rebeló contra Dios?
Porque quiso ser como él.
Quiso ser como Dios, sí.
Y pero dijo Dios, aquí como tú, como yo, nada, pero abajo, es, fuera.
Especialmente, ¿por qué pensáis? Por envidia. Por
claro,
envidia por al hombre. Claro. Porque al fin de cuentas el hombre es superior a los ángeles. No ahora, pero lo seremos. Porque ellos solamente son espíritus. Pero nosotros vamos a ser alma y cuerpo.
Y lo vamos a hacer. Y vamos a ver a Dios igual que los ángeles, cara a cara. Qué las bonito. Almas humanas.
Qué bonito. Pues entonces hemos dicho que lo que el demonio intenta es justamente que creamos que no existe, pero desde su soberbia le es imposible. Como es tan soberbio, pues él quiere hacerse notar y vamos, que se le nota.
Y en estos últimos años en el mundo se está notando cómo se hace notar.
Yo creo que desde siempre, pero bueno, ahora
pero
tenemos más publicidad.
Se nota más.
Bueno, el caso que una de las cosas que busca el demonio, tres cosas que busca. Primero, separarnos de Dios. No vayas a misa, qué pereza, mira qué pesado es el cura, ¿para qué vas a ir si es siempre lo mismo? ¿Vale? Siempre te va a intentar separar de Dios, porque al fin de cuentas la Eucaristía es el alimento de nuestra alma. Si tú dejas de ir a misa, sé que sepas que estás dejando de alimentar tu alma con la palabra y el cuerpo de nuestro Señor, más los sacramentos. Entonces, lo que va a buscar el demonio son tres cosas. Primero, separarte de Dios. Segundo, separarte de los que más te quieren, tu familia. Y tercero, fracturarte por dentro. Eso, si tienes en tu cabeza que te está pasando, ya sabes que es una tentación del demonio y que tienes que combatirla. ¿Quién nos enseña a combatir a Satanás? ¿A quién le teme? ¿Quién pensáis?
A la Virgen María.
A la Virgen María, que ella es la que no dialoga con él, sino que le pisa la cabeza. Pues el que más teme el demonio es a nuestra madre, a la Señora, la Virgen María. Por eso, en cualquier momento que tengas una tentación, pues agárrate a un rosario, agárrate a nuestra madre, invócala junto con nuestro arcángel San Miguel o tu ángel de la guarda, y es una victoria segura. No vamos a caer en las tentaciones del demonio, vamos a seguir hablando del ganador, de Jesucristo y de nuestra madre, la Iglesia.
San Pablo a los Colosenses afirma: porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, los seres visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por él y para él. Así es, la creación visible vive sumergida dentro de la creación invisible como una pecera dentro de una habitación. Debemos conocer esta creación espiritual que nos rodea y que proclamamos cada domingo en el Credo de Nice, cuando afirmamos: creador de todo lo visible y lo invisible. La existencia de los ángeles es de fe. Negar la existencia de los ángeles sería como negar la Escritura en su mayor parte. La Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está llena de referencias a los ángeles.
En el Antiguo Testamento, en el Génesis, los vemos cuidando la entrada al paraíso, también salvando a Agar, liberando a Lot de la muerte en Sodoma, en la escala de Jacob, marchando delante del pueblo de Dios en el Éxodo, en Números delante de la mula de Balaam, en Jueces hablando con Gedeón y otras tantas más. En el Nuevo Testamento aparecen también en San Lucas un ángel anuncia el nacimiento de San Juan Bautista, también el anuncio de la encarnación del Mesías, en el sueño de José para hacerle ver que el hijo que espera María es el Espíritu Santo, el anuncio a los pastores que ha nacido el Salvador, Jesucristo es servido por los ángeles en el desierto. También Jesús hablará en parábolas de los ángeles.
Ahora toca comprometernos. ¿Habéis, chicas, pensado en algo? ¿En qué nos podemos comprometer?
Pues sí, lo hemos hablado antes, en intentar buscarle un nombre a nuestro ángel.
Muy buen compromiso. Vamos a ponerle un nombre si aún no lo tenemos.
Podemos pedir a nuestro ángel que, si tenemos algún problema con alguien, hable con el ángel del contrario, y así se pueda solucionar el problema.
Eso sí que es una muy buena idea, ¿eh?
Interesarnos más y profundizar más en los ángeles, leyendo tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, la Biblia en general.
Y por mi parte voy a poner un compromiso, que es que vengáis a las fiestas, a la novena de Nuestra Señora de la Estrella en Navalagamella. Ahí queda. Y si quieren ponerse en contacto con nosotros, ¿cómo lo pueden hacer?
Pues escribiendo a protagonistalaiglesia@radiomaria.es. También pueden volver a escuchar el programa en el podcast de Radio María. Repito, para ponerse en contacto con nosotros, escriban a protagonistalaiglesia@radiomaria.es.
Hoy les hemos estado hablando de los ángeles. Una vez más, nuestros ángeles nos han acompañado, nos han protegido, nos cuidan. Nunca olviden que un ángel está para servirnos. No desaprovechemos lo que Dios nos da. Es como el que nos da una herramienta y no la utiliza. Pues si Dios nos ha regalado los ángeles es por algo. Así pues, hagan caso, cuiden a su ángel de la guarda, que él nos guarda a nosotros. Esto se acaba, chicas. ¿Qué os ha parecido? Ha estado muy bonito, ¿verdad?
Ha estado muy bonito, sí.
Con nuestros ángeles aquí guardándonos.
Pues, además, era un tema que yo quería haber trabajado hacía mucho tiempo. Y oye, al final lo conseguí.
Muy bien, perfecto. Mira, nuestros oyentes no están eligiendo temas. Entonces vamos a seguir nosotros poniendo los temas. ¿Qué os parece si hablamos en el próximo programa sobre el quinto mandamiento?
Me encanta.
Muy interesante.
Me encanta. Sí, ya lo hemos hablado en un programa.
¿El quinto mandamiento?
No.
Cuando hablamos de los mandamientos, tanto
no,
ella
lo
como
único
yo,
que dijimos es que es el que más nos cuesta a las dos.
Es y además, profundizar.
Y además profundizamos todo. Yo profundicé todo lo que quería decir el quinto mandamiento. Bueno, no solo matar.
Pues si os parece bien, vamos a profundizar un poquito más. ¿Os parece bien?
Vale, perfecto.
¿Sí? Sí, pues el próximo programa, no matarás, quinto mandamiento. Esto se acaba. Así pues, si les ha gustado, espero que nos escriban, como ya saben, a nuestro correo. Se pongan en contacto con nosotros y nos digan una crítica positiva, nos pueden mandar un jamón, todo lo aceptamos. Recuerden que vamos a estar en el próximo programa, los mismos de siempre. Un recuerdo especial para Rodrigo González, que no ha podido estar con nosotros porque ya saben que los jóvenes tienen que estudiar y el hombre tiene exámenes, así que muchas oraciones, porque el Señor siempre da recompensa a los esfuerzos. Pues nada, ya nos despedimos. Loli Santa María, muchas gracias.
Gracias a usted, padre, como todos los meses.
Y más encima que hoy venías malita, muchas, muchas gracias. También Mari Carmen Casado Serrano, muchas gracias.
Muchas gracias a usted, padre.
Un saludo especial que mi madre me ha dicho, hijo, salúdame. Pues venga, María de la Pasión, mi madre, un besito muy fuerte. Prepárame la cena que voy. Y también gracias a Javi, que está en el control. Muchísimas gracias a todos. ¡Nos vemos!
Así finaliza Protagonista la Iglesia, con el padre Alfonso Rodríguez Padilla.